If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Continuando con el ciclo de psicología política que ya comenzamos hace varias semanas, hoy en la primera parte de la charla vamos a hablar de en torno a la violencia política y en la segunda parte en torno a los populismos. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones, incluso la muerte. La clasificación de la OMS de la violencia la enmarca en tres grandes categorías, según las características de aquellos que cometen el acto violento. La violencia autoinfligida, es decir, a uno mismo con comportamientos suicidas o autolesiones. La violencia interpersonal, que puede ser en el ámbito familiar, entre personas sin parentesco. Y la violencia colectiva, social, política y económica. La naturaleza de los actos de violencia pueden ser física, sexual, psíquica, incluyendo privaciones o descuidos en las tres. Erving Goodman, en su teoría de los marcos interpretativos, expone cómo se construyen los significados compartidos en el sí de cada grupo. Goodman define un marco interpretativo como un conjunto de creencias y significados orientados a la acción. Estos marcos permiten al grupo elaborar discursos, interpretar las circunstancias políticas y autodefinirse como grupo. Los marcos interpretativos tienen la función de orientar la atención de las personas hacia algunos hechos definidos como problemas colectivos. Por lo tanto, funcionan como una vía para interpretar, delimitar las dificultades existentes para la acción oportuna y descubrir las soluciones alternativas que puedan ayudar a desbloquear los problemas. Uno de los elementos que se expresan a través de un marco interpretativo dentro de todo proceso político violento es el sentimiento de insatisfacción y descontento. Se deben definir las raíces de un problema, apuntar las injusticias y los culpables, sugerir soluciones y especialmente contribuir a la propagación de sentimientos de pertenencia que inciten a la participación en la movilización. Este es uno de los elementos más importantes, formar una identidad que cohesione la masa de descontentos y que facilite su organización como movimiento de protesta. Para Melucci, la identidad colectiva es una construcción cultural que une el individuo a un grupo y a un sistema de valores. Y este proceso de construcción de una identidad cultural es el momento clave de cualquier movilización social. Resulta prioritario estudiar los aspectos culturales alrededor de la violencia, como imaginarios colectivos, mitos cotidianos o sistemas de creencias, entre otros. Es mejor hacer siempre un enfoque psicosocial centrado en los sujetos de una comunidad y en cómo estos interpretan su perimundo. Mark Howard Ross afirma que esta cultura de violencia es aprendida por el individuo a través de distintos ámbitos de socialización política, como movimientos sociales, grupos de opinión, prensa, partidos y organizaciones juveniles. Esta cultura de violencia se caracteriza por facilitar la aceptación y la interiorización de las consecuencias más fuertes del conflicto, asumiéndolas como inevitables. La cultura de violencia, asimismo, promueve la aparición de una concepción bastante utópica sobre el futuro. La desconfianza muy generalizada hacia el poder establecido, sus instituciones y sus elementos de legitimación. La violencia política para Howard es producto de una constante lucha de poder que coarta la libertad y los derechos ciudadanos, lo cual puede configurar una sociedad antidemocrática que impida llegar a un consenso ideológico. Aquí es donde radica el hecho de ir en contra de todo aquel que genere un riesgo para aquellos objetivos que solo buscan bienestar en una sola parte de la sociedad. La violencia actúa como una capa que cubre a la sociedad, y por debajo de esta es un precursor estratégico de un sinnúmero de formas variadas de creación e inicio de otros conflictos. Decía el Mahatma Gandhi, lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. En la segunda parte de la charla de hoy íbamos a hablar de en torno a los populismos. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el populismo es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Originariamente nace de un movimiento en Rusia en el siglo XIX, que se llamó el narodismo, traducido al castellano como populismo, procedente del lema ir hacia el pueblo de los movimientos progresistas rusos de la segunda mitad del siglo XX. En la ciencia política, el populismo es un concepto que divide a la sociedad en dos bloques contrapuestos entre sí: el verdadero pueblo y la élite corrupta, según Kasmuter. Para la psicología evolutiva, el populismo es un comportamiento que nos caracteriza como especie, que en el pasado fue una ventaja adaptativa que nos permitió la supervivencia como especie que la compartimos con otros primates. Estos grupos organizados, tanto de primates como de humanos, tienen una jerarquía de dominancia y eligen un líder admirado y respetado en la tribu. Nuestra organización social actual es mucho más grande y compleja que la tribu, naturalmente. Las investigaciones en este campo aportan la preferencia que tenemos por un individuo dominante cuando se produce un incremento de la incertidumbre, bien sea económica, social, física u otra, dentro del ambiente que nos rodea. En el año 2017 se realizó un experimento social con indicadores macroscópicos para estudiar la influencia de la incertidumbre económica, entendida por tasa de pobreza y desempleo, entre otros, y los resultados revelaron que los estadounidenses que participaron en el estudio consideraban a Trump como más dominante que a Hillary y a esta como más prestigiosa a nivel profesional, independientemente de si eran demócratas o republicanos. Una mayor incertidumbre económica predijo una preferencia por Trump. En el movimiento socialista internacional se empezó a utilizar populismo para designar un movimiento que se oponía a las clases altas, pero que, a diferencia del marxismo, se identificaba con el campesinado y era nacionalista. Hoy el término ha adquirido connotaciones muy distintas. El término populismo, cada vez más escuchado en la sociedad, aparece asociado como sinónimo de demagogia. Se aplica de manera indiscriminada a gobiernos, regímenes políticos, formas de Estado, personalidades o políticas económicas. Hay tres formas de enfocar el populismo. Bien como una ideología, en la que se separa pueblo de élite, bien como estrategia política, que contempla la aplicación de determinadas políticas económicas, como por ejemplo la organización de empresas, o bien como modo de organización política, en el que un líder ejerce el poder con el apoyo de sus seguidores, frecuentemente pertenecientes a sectores que pueden estar marginados. El movimiento socialista internacional comenzó a utilizar el término populismo para denominar a movimientos que se oponían a las clases altas, pero que, a diferencia del marxismo, se identificaba con el campesinado y el nacionalista, como he dicho antes. En Estados Unidos empezó a utilizarse el término para referirse al que fue efímero People's Party, nacido de granjeros de poco poder adquisitivo, con ideología antialenista y progresista y fuerte componente antiintelectualista. En la década de los años 60 del siglo XX se tomó el término en otro sentido. Se utilizó para determinar o denominar a una serie de movimientos reformadores del mundo en desarrollo, por ejemplo, el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil o el cardenismo en México, con rasgo común basado en un liderazgo personal sin pluralismo de partidos políticos. En la década de los 70 del pasado siglo se denominaba populismo a cualquier movimiento político que amenazaba a las democracias, teniendo por tanto siempre una connotación negativa. Estos movimientos se caracterizaban por una soberanía popular, una debilidad estatal y una reacción populista que se opone a las limitaciones de los sistemas que los preceden, pretendiendo dar voz y votos a los desposeídos de la fortuna. La retórica populista ha sido asociada a la generación de la polarización. Esta erosiona las bases de la convivencia política y social, subyace en la narrativa populista los vínculos con la polarización de la política. Un enfoque sobre el populismo de creciente aceptación en la ciencia política, denominado como la perspectiva ideacional, define al populismo como un discurso entre actores, partidos y movimientos políticos que se caracteriza por concebir a la política como una lucha maniquea entre la voluntad del pueblo y una élite que conspira contra el primero. La visión del enfoque ideacional destaca la fuerza causal de las ideas y propone que las mismas, expresada en la retórica de los líderes, influyen sobre el comportamiento de los votantes. Tal perspectiva es de suma importancia para explorar la relación entre retórica populista y polarización. La polarización podemos considerarla como lo opuesto a la tolerancia. Las actitudes polarizadas se caracterizan por el debilitamiento de orientación de los individuos fundamentales para la organización de la vida social, como lo son las que van desde la aceptación de las diferencias entre ellos hasta la predisposición a cooperar unos con otros. La narrativa populista extiende la rivalidad a múltiples diadas de actores sociales. Una idea que caracteriza la retórica del populismo es la creencia de que algún otro es el causante de los males sociales. Así, ese papel es asignado por la retórica populista a actores o procesos tan diferentes como lo son los inmigrantes en Estados Unidos, la idea en España, por ejemplo, de los proyectos independentistas, o en la Unión Europea el caso Brexit en Inglaterra. Aunque con diferencias, lo que constituye a tal creencia y que es común a los populismos de derecha y de izquierdas, es la enunciación de un otro que siempre es el responsable de los problemas de esa sociedad o de ese país. Una máxima del populismo es que las políticas de contenido simplista pueden resolver problemas complejos. Asimismo, para el populismo, este todo lo puede. Para el populismo, el ejercicio del gobierno es concebido no como un tema de conocimiento o de experiencia, sino como un asunto de un pueblo sabio que debe ser la directriz de la política, y de aquí el rechazo al rol de expertos. Es decir, repito, es un asunto de un pueblo sabio que debe ser la directriz de la política, y de aquí el rechazo al rol de expertos. Y por último, para acabar esta charla de hoy, compartir esta reflexión de Winston Churchill. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que predijo. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta el próximo programa.